desde las 6 de la mañana seguimos aquí en Para Contarte Mejor en Radio Nacional. Tenemos muchísima información y ahora estamos en comunicación telefónica con el intendente de Viedma, José Luis Fulques. José Luis, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chely Oporto te saludan.
Buen día, qué mesa más calificada.
¡Ay, qué mesa! ¡Qué mesa tan divertida! Las tres flores estamos como locas acá.
¿Flor de qué?
No, no, mejor no te digo.
¿De qué dije?
Yo soy un lirio, Estelita una margarita y Chely una rosa.
Mira qué lindo.
¡Ay, precioso! No sabés qué linda que somos a las 7 de la mañana las tres. Hermosas. José Luis, recién estábamos hablando con la concejal Silvana Cuyumilla. ¿Se hizo la audiencia por la bendita remediación de este basural
ambiental?
Este amparo ambiental, gracias. La remediación es lo que estaban haciendo ustedes.
No, no es la remediación, es justamente el traslado. La remediación significa, o puede significar, o tiene distintos términos y formas. Lo que sí, una remediación, por ejemplo, si es volver al estado natural del terreno en su origen, tendríamos que, bueno, llamarlo a Rosso, a Costanzo, a Chironi, a las distintas eras geológicas de aportes producidos por cada uno de la ciudad para que esto sucediese. Uh-huh. Lo que nosotros estamos haciendo realmente, y es lo que explicamos, publicitamos, que lamentablemente los amparistas ayer ni siquiera se dignaron a leer lo que nosotros habíamos presentado, y entonces salieron con este cuento de la remediación. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente trasladando esto. No sé si alguno de ustedes tiene memoria, pero empezó justamente en la época de Rosso, que se empezó a querer hacer una especie de separación que no fue demasiado feliz, y bueno, ahí empezaron las acumulaciones.
Claro.
En las últimas partes de las gestiones se tomó la determinación de hacer escombro y rama, pero bueno, tuvo siempre la característica de tener el inconveniente de que lo que aportan los vecinos es increíble, sinceramente.
Sí, debe ser.
Y bueno, y entonces tomamos esa decisión. ¿Por qué, además? Porque vino una escuela adventista a pedirnos el terreno para hacer un colegio. Como condición, sí, de esta dación de terreno, lo que se hizo fue un estudio de impacto ambiental de todo ese sector, donde un profesional hizo cateos, hizo cosas, y lo que descubrió es que hay lugares que hay escombro, hay lugares que hay basura, pero no hay peligro de contaminación medioambiental ninguno.
Uh-huh.
A partir de eso, para seguir avanzando en este programa posible, porque además sería una muy buena medida para la ciudad recuperar eso, y además con un espacio público-privado que tenga dedicado a la enseñanza.
Claro, una escuela.
Nosotros empezamos a limpiar todo lo que correspondía hacia afuera. Este fue más o menos el proceso.
Sí.
Lo que hicimos entonces, como en algunas épocas se echaron bastantes escombros ahí para no tener que derivarlos tan lejos, porque lo que sale muy costoso siempre es el flete, con los escombros echamos escombros en lo que es el camino que va hacia el fondo, donde hay mucha gente. Hay algunas personas que también viven, que no están consolidadas todavía, urbanizadas esa zona. Entonces, lo que se hizo fue echar los materiales estos de estas características en ese suelo para luego poner macadam.
Uh-huh.
Lógicamente, yo no puedo garantizar de que de los escombros no vaya una bolsa. Una bolsa va, pero de ninguna manera corre nadie peligro ni es contaminante, y es lo que hacemos cada uno, muchos de nosotros. Por ejemplo, cuando hicimos la casa originalmente, que está baja, se rellena con materiales más mezcladitos y arriba se pone la capa de tierra. Tan sencillo como eso, y no tan peligroso como lo que quieren transmitir de una manera, además, hasta da esa sensación, viste, de irresponsabilidad.
Uh-huh. ¿Se podría haber evitado la justicia, José Luis?
Pero totalmente, viene, se sienta, le explicamos, charlamos, si hay algo que corregir o hizo mal el trabajo la persona que le hizo, también lo corregimos, no hay problema. Pero lo que digo, no estamos en Suiza, nadie está dispuesto a... Si yo tuviera que remediar eso, lógicamente tendría que poner una sobretasa ambiental para tratar de hacer una remediación, retirar 50 centímetros de suelo para abajo, traer tierra nueva es hacer una ciudad nueva casi lo que saldría.
¿A qué llegaron en esta, en este, después de este amparo ayer con la jueza José
Nosotros
Luis?
Nosotros podemos seguir limpiando y lo que la jueza va a determinar, lo vamos a determinar en forma paralela, son una la posibilidad de hacer calicatas que serían como pozos para evaluar los impactos dentro de esta zona que está en litigio, pero nos dejó seguir haciendo los trabajos, gracias a Dios, porque la idea ahí es, bueno, para que la gente pueda vivir un poco más cómoda.
Sí, claro, van a entregar las viviendas.
Para poder forestar, para poder hacer estos procesos y en el fondo analizar y poder mandar al consejo el proyecto de esta escuela que quieras hacer cargo de ese proceso.
Bueno, y ojalá que siga adelante, está buenísimo la idea de construir una escuela, es laburo para la gente que va a trabajar en la construcción de la escuela, es una oportunidad más para la enseñanza, forestar. El otro día Mario Castro nos contaba, secretario de Obras Públicas, nos contaba esto del proyecto de forestación, que es inmediato, a 60 días. ¿Cuánto tiempo les va a llevar?
Sí,
¿cuánto tiempo les va a llevar ahora sacar toda la basura que queda?
No sé. No, tenemos el contrato, es por un año.
Claro.
Lógicamente, nosotros eso también lo utilizamos para lo que localmente sacamos.
Claro.
Que también, lamentablemente, es importante lo que, no sé cómo generamos tanta basura, pero generamos basura.
Sí.
Y entonces es una mezcla del traslado, se aprovecha llevarlo en bateas para que los camiones nuestros no sean los que transiten ese camino a 30 kilómetros, que llevas la capacidad de un solo camión, en cambio en bateas de ese tamaño es como que llevas 5 camiones juntos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso es un poquito más eficiente en el traslado.
José Luis, cambiando de tema, hubo un anuncio interesantísimo que la verdad es que llena de expectativas a muchísimas familias, que tiene que ver con la construcción de casi 400 viviendas, ¿verdad?
Sí, eso es un hecho, lo que va a dar soluciones a esa poca gente. Yo estoy trabajando en algo todavía un poquito más ambicioso, que es el 31 de mayo, voy a hacer acá una reunión, ya estoy haciendo algunas reuniones paralelas, yo quiero encontrar como distintos nichos de soluciones habitacionales a partir de un hecho realmente, por lo menos yo lo veo como muy gratificante, que es la vuelta del crédito hipotecario.
Claro, primera vez en muchísimos años, un crédito a 30 años.
Entonces, lo que estoy trabajando son como 5 distintas posibles soluciones. Una es, lógicamente, la vivienda social, seguir manteniendo ese criterio, porque hay gente que no tiene los recursos necesarios como para dar una solución. Después hay la posibilidad de tener lotes con servicios, es decir, por lo menos entregar con los servicios básicos un lote, y hay mucha gente que buscaría su propia solución. Después viene los lotes o las posibilidades habitacionales con los gremios o con las asociaciones. Después vienen los desarrollos urbanos, que tienen que ver con juntar los que pueden acceder a un crédito con los que tienen la capacidad y la tierra para hacer las cosas. Y después tenemos los créditos de propiedad individuales, que hay gente que todavía puede acceder a esos créditos, claro, pero no tiene terrenos.
Claro.
Entonces, con eso, bueno, el primero, el 31, es buscar estas historias de explicar. Yo no sé si brevemente podré explicarlo, pero me voy a animar como para entender de qué estamos hablando. Supónganse, yo soy dueño de un terreno de que puedo meter 100 viviendas.
Sí.
Me presento al municipio, con el municipio nos presentamos a Nación y decimos, bueno, este es el proyecto. Nación, ¿qué dice? Bueno, señor, si usted quiere hacer eso, yo le doy un crédito del Banco Nación, el 17% anual, con amortización dentro de 2 o 3 años, mientras tanto usted solo me paga intereses. Le compro además el 30% de las viviendas, se las compro yo como Estado, que tienen que ser viviendas sociales para entregar el municipio a la gente que necesite.
Sí.
Del resto de las viviendas tienen que ser calificables para la gente que puede sacar crédito,
sí.
Que pueden ser gremios o pueden ser personas individuales.
Sí.
Y el resto de un pedazo de ese terreno, usted o hace casas más grandes, o hace un supermercado, o hace negocios para alquilar, o hace lo que le parezca.
Claro.
Entonces, en esos 2 años, si usted construye las casas, él no va a tener que pagarme el crédito,
sí,
porque el crédito lo paga con los créditos que saca la gente individualmente.
Claro, claro.
Es un nuevo sistema que, bueno, a veces que capaz que alguno no me lo pudo comprender.
No, pero es un
Yo
mix.
Lo escuché dos o tres veces sí. Y recién empiezo a entenderlo. Entonces, el 31 de mayo la idea es juntar desarrolladores, inmobiliaria, cámara de la construcción, obrero de la construcción, como para empezar a pensar, porque si no pensamos estas nuevas historias, estos nuevos financiamientos, y vamos a estar esperando mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que yo quiero tener con esto es, yo no voy a poder solucionar el problema de la gente dentro de dos meses, pero si todos empezamos a ver que hay alguna posibilidad en los años que vienen por delante, llámese 1, 2, 3, 4, 5, no sé, los años sí. Que hagan falta, pero que empiezan a haber posibilidades y empieza a haber competencias distintas, porque si la persona tiene capacidad o el dueño del terreno junto con el constructor pueden sacar estos créditos, que no necesitan hacer las preventas que se están haciendo ahora, que se hacen eternas, que se le van los costos, que tiene un crédito en la mano para poder comprar todos los materiales y hacer las casas mucho más rápidamente, también puede hacerse con estilos constructivos mucho más rápidos que empiezan a existir ahora. Sí, empieza a abrirse un nuevo panorama claro. De lo que es la situación habitacional, así que yo apunto mucho a eso, porque lógicamente es una va a ser una felicidad para las familias que van a tener, pero sí. Lo demás van a estar mirándome de vuelta con la cara de sí a mí cuando me toca.
No, pero además lo que estás planteando es interesante, porque también desde lo privado estás proponiendo cubrir tres nichos distintos.
Exactamente.
Que está bueno, que es lo mismo que se habla cuando hablamos de estos créditos del Procrear con el banco y qué sé yo, estamos cubriendo un nicho para poder habilitar los otros a la gente que realmente lo necesita. Acá pasa lo mismo, uh-huh. Haces un mix de las tres opciones, digo, uh-huh. Y está bueno. José Luis, ayer hablábamos con la concejal Evelyn Rucio de un ratito sobre esta propuesta de que la gente que tomó las viviendas en guarda, que todavía no están los servicios, no empiecen a pagar las cuotas. ¿Cómo está esto?
Llegó tarde con la noticia, la verdad. Y Ajá. Por lo menos en eso estamos, gracias a Dios, estamos de acuerdo, porque no lo estamos haciendo.
Claro.
Y no lo vamos a hacer hasta que estén los servicios y ellos lo saben. Y no solamente eso, sino te sigo agregando cosas. Por ejemplo, mientras estuvieron viviendo todo este tiempo, lógicamente nadie pagó.
Sí.
Además, tuvieron luz pública, no luz, es decir, la luz que usaron la pagamos todos los vecinos de la ciudad,
sí. El
agua que tuvieron la pagamos todos los vecinos de la ciudad, y recién cuando se van restableciendo los servicios, le damos entre 60 y 90 días para que se enganchen legalmente, y ahí levantamos. Caso más concreto, las 94 viviendas, por ejemplo, sacamos el alumbrado público.
Sí.
Que no pueden tomar luz de ahí.
Uh-huh.
En cambio, las que están en el barrio Jardín todavía tienen alumbrado público.
Perfecto.
Entonces digo, son esas cosas que yo no sé por qué no tienen la costumbre de querer ordenar lo que ya sale, lo que está previsto. Y es más, como tuvimos este hecho lamentable que fue el vandalismo de las propias viviendas,
sí. Con
la gente firmamos apenas entró una hojita que habla del estado de las viviendas y que disminuye el valor de la vivienda. Porque yo no le puedo hacer a la empresa que haga lo mismo que ya hizo, porque algún energúmeno que se metió desprendió una placa, sacó una mesa, robó un inodoro. No se lo puedo cobrar de vuelta. Y tampoco es justo que entre todos nosotros paguemos un inodoro de vuelta, porque ya estuvo pagado claro. Por el estado. Entonces, lo que le dijimos a la persona es, mirá, hagamos una cosa, ¿cuánto sale tu inodoro? ¿Cuánto sale esto? Cuando cerremos la cuenta y vos tenés que empezar a pagar, yo te descuento todo lo que falta. Así
ajá.
que en este año que estamos terminando de hacer todos los servicios, podés comprártelo, va a estar disminuido el costo. Es decir, está todo solucionado. No sé qué quieren inventar. Por ajá. Suerte estamos de acuerdo. Pero digo, la reglamentación de que ellos mismos dieron y ordenaron, ¿se acuerdan de la reglamentación de las viviendas?
Sí, claro.
Que también estuve con algún desacuerdo, que finalmente la aceptamos.
O sea que esto ya está.
Nos ponen como administradores de este proceso. No sé qué quieren inventar ahora.
Claro.
Y ya está. Y además, sí. Estas cosas tienen que tener la flexibilidad de lo que corresponde para cada uno, porque si no es injusto. Las 94 viviendas, como por ejemplo les digo, una vez que se habilite la cloaca, son las que tienen el servicio desde antes. Las 128 recién van a empezar a tener por partes el servicio de gas.
Claro.
Entonces van a estar más tarde. Las 72, hay algunas que ya tienen, por ejemplo, los frenos tienen los servicios de luz, pero las del jardín, las 6 del jardín están mucho más adelantadas que las 21. Uh-huh. Entonces, no hay norma. Lo que hay que aplicar es el criterio, este que estamos aplicando nosotros, que le decimos, bueno, una vez que terminen los servicios, vos tenés 90 días para empezar a pagar y ponerte en forma y en norma. Sí. Mientras tanto no está pagando nada.
Perfecto.
Y digo, la justicia de todavía no pagar nada. ¿Vos sabés cuánta plata se ahorra en ese, gracias a Dios, para esa gente?
Claro.
Hay gente que había pagado 5.000 pesos de cuota de alquiler.
Sí, claro.
Y hace, está bien, no vive de las mejores maneras, yo lo entiendo, pero son 5.000 pesitos más que se ahorra, gracias a Dios, y que entonces está siendo atendida. Así que les doy la tranquilidad a todos que no es verídico ni es concreta esa información de que estemos cobrando las casas.
Perfecto.
Y todas las casas se van a empezar a cobrar, porque sí vamos a insistir en eso, en que se cobre. Nosotros tenemos dos sistemas, un sistema que es la cuota francés, que son 4.000 y pico de pesos por mes.
Sí.
Para gente que puede pagarlo, y la gente que no puede pagarlo, proponemos un sistema de amortización mucho más largo, que finalmente a la cantidad de años a pagar es más cara, pero que paga 1.000 y pico de pesos por mes aquel que no puede pagar los 4.000.
Quedó clarísimo. José Luis, la última pregunta. Tu postura frente al Plan Castelo. Hoy van a estar en la legislatura debatiendo este tema.
Sí, lo que yo quiero decir, en principio, lógicamente, hay cosas, técnicamente, el Plan Castelo se empieza a pagar gran parte del endeudamiento con el aumento de la coparticipación del 3% que se va a ir aumentando por año de la recuperación del 15%. Entonces, hay una parte de la plata del Plan Castelo que viene de ese aumento de coparticipación. Uh-huh. Esperemos que también haya aumento de actividad. Con lo cual, el pago del reaseguro, de alguna manera, tiene alguna lógica, no es una tirada de la pileta impresionante. La segunda cosa que tiene como positivo es que va a ser un fiduciario, con lo cual vamos a garantizar que se haga. Lo que estoy peleando hoy, o por sí, lo menos yo voy a proponer alguna discusión respecto a esto, es, como no sabemos el monto final, porque el endeudamiento que desea la provincia es este, no sé si es el que va a poder sacar.
Uh-huh.
Con lo cual, ¿cómo vamos a distribuir
las
lo
prioridades?
Menos que viene.
Claro.
Porque si vos pones 580 y después te vienen 420, y a alguien hay que sacarle.
Sí, totalmente.
Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Y la segunda cosa es que yo, por lo menos, hay voces ahí o hay descripciones que yo en algunas cosas no estaría de acuerdo. Por ejemplo, el Ruta 1 dice. Yo estaría de acuerdo si la Ruta 1 hacemos, en la Ruta 1, rotondas para los ingresos a los barrios, mejorar la ruta existente y arreglar las bajadas y el camping de la Lobería.
Sí.
Porque hacer 15 kilómetros de ruta, que sea una fortuna, para hacer 15 kilómetros de asfalto nada más, me parece que no cambia la vida de nadie.
Uh-huh.
Y si esto que estamos proponiendo, si hacemos la bajada de Picoto, hacemos la bajada de
Playa Bonita,
Playa Bonita,
claro,
arreglamos el carro y arreglamos el camping de la Lobería, creo que podemos empezar a hablar de que estamos haciendo un fomento al turismo.
Claro.
Después, del parque industrial, la verdad, no sé lo que quieren hacer. Sinceramente, no fue pedido por nosotros. A mí me interesa mucho más una ampliación del centro cultural para tener la cuestión de eventos.
Claro.
Eso es turístico y es comercial. Me interesa abrir el talud del ferrocarril como para mejorar esta distancia. Necesito la planta de estación de bombeo, necesitamos, la planta de bombeo en el barrio norte,
sí,
que no tenemos en esa cuenca.
Claro.
Yo tengo otras prioridades, entonces, bueno, ver qué flexibilidades tenemos respecto a esta discusión.
Hoy se va a discutir esto, hoy vas a poder meter un bocado.
Hoy voy a meter otro bocadito más, porque ya lo vengo metiendo.
Claro.
Los de acá los tengo torturados los tres.
Bueno, les estamos adelantando a todos que se viene este pedido, que está bueno, que es interesante que todos los intendentes puedan hablar, que son los que conocen el lugar, los que conocen su ciudad, los que saben las verdaderas necesidades. Y esta línea de prioridades cantidades que se tiene que planificar, porque si en vez de 580 le dan 300, va a haber un montón de obras que no se van a poder realizar.
Exacto. ¿Cómo la vamos a definir ahí?
Exactamente.
Esa es una duda, ¿no?
Exactamente. José Luis, te agradecemos mucho esta comunicación. Te mandamos un beso. Chau, hasta luego. José Luis Fulques, intendente de Viedma, charlando con nosotros.